Buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer a la Cátedra de Memoria Histórica del siglo XX el que haya preparado este acto de hoy, donde las asociaciones de víctimas y, en el caso concreto de nosotros, de derechos humanos, vamos a poder exponer la cuestión que afecta a las víctimas del franquismo y que, desde nuestro punto de vista, es el problema, es el déficit democrático más importante que arrastra el Estado español desde la instauración del régimen democrático a partir de la muerte de Francisco Franco. Nosotros somos un organismo internacional de derechos humanos que trabajamos en varios países, pero básicamente trabajamos en lo que nosotros llamamos el borde, la frontera en crímenes contra la humanidad y en conflictos graves. Eso es lo que nos hace aparecer situaciones conflictivas. Pero es que trabajar derechos humanos y libertades civiles desde el punto de vista de violaciones graves hace que uno se enfrente a situaciones prácticamente en el límite. Cuando nosotros surgimos porque había una herramienta nueva, que era Internet, que nos permitía trabajar de una manera diferente. En ese sentido, somos un centro de documentación digital, nosotros lo llamamos así porque algún nombre hay que darle, de documentación de derechos humanos. Pero no es documentación inocente, es documentación que tiene que ver con situaciones complicadas donde el acceso a la información es una de las condiciones para que los conflictos vayan hacia un camino de aplicación del derecho internacional, de un camino de regularización hacia la paz, incluso en casos de conflictos armados. Este trabajo, que empezó en el año 94, empezó simplemente porque la tecnología lo permitía. O sea, a veces nos preguntan por qué. Es muy simple. La web, tal cual existe, la interfaz gráfica que permite que ustedes vean este documento, pero que además esté viendo en cualquier lugar del mundo, se creó, la creó la gente del CERN en Suiza, más o menos en esa época. Yo tuve la oportunidad de enterarme cómo funcionaba y pensé que podía tener una utilización en este campo. Esto nos llevó a crear esto. Se creó en Estados Unidos, como dijo él, por una razón muy simple. Cuando en esa época, en España, pues el acceso a Internet costaba casi medio millón de pesetas. Había un solo servidor y era un lujo de exquisitos. Y, por otro lado, había un problema jurídico, que es al nosotros pretender trabajar en muchos países, el trabajar en Estados Unidos y tener sede legal, en este caso concreto en San Francisco, nos permite quedar protegidos, entre comillas, por la primera enmienda de la Constitución norteamericana. Y esto es importante cuando uno pretende trabajar en el ámbito de la libertad de opinión, de la documentación que los gobiernos ocultan, o incluso material sobre víctimas. Esta estrategia pues ha funcionado. Esto es lo que hace que aparezca NISCOR en muchas cuestiones relacionadas con los derechos humanos en América Latina, porque es un espacio en español y en inglés, pero en América Latina pues se convirtió en un referente obligado en la medida que no había y todavía no hay condiciones para que una cosa de esta exista en prácticamente ningún país. Pero también pueden encontrar otras cosas, como es este documento que van a ver, que es la sentencia del Tribunal de Núremberg. Pero el problema está que no se había editado la sentencia completa en ningún lado. Y, por supuesto, en España todavía es un documento que no es accesible simplemente porque no está. Bien, esto es una manera de tratar la documentación. Con esto quiero decir que no es un tratamiento de lo que se dice análisis de información hecha desde el campo de los activistas de derechos humanos y de las libertades civiles. Bien, dicho esto como introducción, ¿por qué el problema de la impunidad en España? ¿Qué es de lo que vamos a hablar? El problema de la impunidad en España es una cuestión que viene derivada del derecho internacional. La impunidad como cuestión surge, existe, bueno, podemos decir que existió en toda la historia, no es nada nuevo, pero surge en el sistema de Naciones Unidas a partir de los problemas derivados después de la Convención contra la Tortura. O sea, en las convenciones internacionales que van surgiendo en los últimos 20 años, o sea, 25 podemos decir, y que son todas dentro del marco de Naciones Unidas, uno de los problemas que hay es el tratamiento de las víctimas. Y otro problema que surge es lo que se ha dado en llamar los modelos de impunidad. Esto en España en general suena a raro y a mucha gente le parece que es un discurso radical, pero es un discurso basado en el derecho internacional. Y esto es una cuestión que hay que plantearla como condición necesaria para poder hablar de lo que pasa en España y del problema de las víctimas, sea cual sea el tratamiento que le demos. Ustedes en esta página que hemos preparado sobre la cuestión de la impunidad en España y los crímenes franquistas pueden encontrar, aquí los tienen, los documentos que hablan sobre la cuestión de la impunidad en las violaciones de los derechos humanos civiles y políticos. Es un documento básico para entender lo que estamos hablando, que está hecho, como ven, en octubre del 97. El relator de Naciones Unidas que hizo este documento es un juez francés que se llama Joinet. Normalmente se conoce como el documento Joinet. En el argot de Naciones Unidas se suele hablar de los documentos en función del relator. El que ven encima es un estudio sobre, lo ven ahí, el título creo que es, por sí solo es explícito, es el tratamiento del derecho de las víctimas en crímenes graves. Este es un informe del año 93 de Theo van Boven, es un hombre que tuvo una importancia muy, muy grande en el enfrentamiento a las dictaduras de América Latina en los años 70, muy mal visto en España porque es el que le tocó a suerte hacer el informe sobre la tortura de España y de hecho el gobierno español le ha declarado la guerra en Naciones Unidas en los últimos 3 años o 4. En todo caso, es un prestigioso defensor de derechos humanos, fuera de toda discusión, y un gran jurista, y aprovecho la oportunidad para destacarlo, dado esas malas relaciones con el Ministerio de Exteriores español. Dicho esto, viene la segunda cuestión que ustedes van a ver en la página, que para en una facultad, en un lugar donde hay historiadores, no tiene mucho sentido, pero nosotros trabajamos en otros países también el problema del negacionismo, que es una de las cuestiones que se tratan en los modelos de impunidad. Entonces pusimos online una serie de documentos que son de otros lugares, o sea, concretamente de un proyecto que se llama Avalon sobre documentación de la Segunda Guerra Mundial, sobre los documentos hechos públicos por el Departamento de Estado en su momento sobre las relaciones entre España y el Estado español y el nacionalsocialismo. Estos documentos no son comentarios, son documentos originales. Y los pusimos porque en la estructura del discurso difuso del negacionismo en España, que está muy internalizado, diría que a todas las escalas sociales y a nivel de todo el espectro político, es importante que los documentos originales se conozcan. Entonces, aquí los tienen. Por ejemplo, tienen el protocolo secreto firmado entre Franco, entre el ministro de Exteriores de Franco y el ministro de Exteriores de Nacional Socialista con relación a la participación de España en la Segunda Guerra Mundial. La segunda parte de documentos que ustedes van a encontrar aquí, lamento que muchos estén en inglés porque no existe traducción al español, son los derivados del Tribunal de Núremberg. Y tienen que ver con los estatutos y la tipificación de los delitos internacionales que se dieron en el Tribunal de Núremberg. Ahí ven el Acuerdo de Londres, que es de 1945-46, que es el que fija la carta del tribunal, son las que fijan los tipos de delitos con los cuales se va a juzgar después a los criminales responsables de crímenes contra la humanidad en los tribunales internacionales de Núremberg y en los tribunales militares, en lo que se dio en llamar el Consejo de Control Aliado. pero después tienen también los principios de derecho internacional que existen, y de esto hablaremos un poco más en extenso después. Y hay un capítulo especial, que es este que están viendo, la ONU y la cuestión de España, que hace relación a documentos que no son secretos, ni mucho menos, pero que son poco conocidos en España, que son lo que yo llamaría la calificación penal del régimen franquista. Y cuando digo penal, es con todo el sentido de la cuestión. Cuando se plantea el acuerdo de Potsdam y después los acuerdos de Londres, hay cuatro regímenes que son incluidos en ellos, que son el régimen nacional socialista, el régimen fascista italiano, el imperialismo japonés, que se llamaba nacional imperialismo japonés, y el franquismo español. Esta última parte del franquismo español suele no nombrarse nunca en España. Este es uno de los primeros problemas cuando uno trata el modelo de impunidad español. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que en términos de derecho internacional no hay ninguna duda, ni se puede poner en discusión, otra cosa que existan discusiones históricas sobre parcialidades, que el régimen franquista fue considerado un régimen criminal en el sentido del derecho internacional. Y eso está fuera de toda discusión. Las resoluciones están aquí traducidas al español, las pueden leer si quieren. Creo que son muy didácticas para entender de lo que vamos a hablar. Después tienen un capítulo que tocaremos menos, que es el problema de los campos de exterminio nacionalsocialistas, donde hubo muchas víctimas españolas y el tratamiento que las víctimas españolas tuvieron. Dicho esto, cuando hablamos de un modelo de impunidad en España, no es un término arbitrario visto desde el punto de vista del derecho internacional. Es simplemente que la transición española se basó en un modelo que todos conocemos, todos hemos participado en mayor o menor grado en la transición y sabemos cómo se produjo, pero donde hubo un déficit que todavía está pendiente y es por el cual creo yo que estamos aquí. Y por más que se esconda en el trasfondo de las discusiones, el problema está que en el tratamiento de la transición no se tuvo en cuenta a las víctimas y ni se tuvo en cuenta el derecho internacional. Esto provocó o provoca un déficit importante, que es que hoy podemos decir, como se lo hicimos, esto lo hemos hablado y ya lo podemos explicar después más en extenso también, lo hemos expuesto ante el Parlamento en esta legislatura, pero bueno, es una cosa que se puede hablar en cualquier lugar. El hecho es que al tratar a las víctimas como se hizo en España, lo que hizo el Estado español fue violar el derecho internacional. Y de hecho, continuamos violando el derecho internacional en este momento. Y digo violando no porque me considere partícipe de la política del Estado, sino porque como ciudadano soy también responsable de que eso ocurra y eso es lo que nos lleva a plantear las cuestiones de esta manera. ¿Por qué es difícil de hablar en España? Pues entre otras cosas porque la transición tuvo efectos perversos en el discurso de derechos humanos y libertades civiles. Si yo hablo de esto con un holandés, digo un holandés activista de derechos humanos, o con un activista de derechos humanos peruano, de los que trabajan con nosotros, automáticamente sabe de qué estoy hablando. En España, desgraciadamente, no se da eso. Primero, porque en la sociedad civil española no se priorizó nunca el discurso de derechos humanos desde la transición en adelante, pero tampoco el de libertades civiles. Eso se agravó con el hecho de que en las universidades de derecho, pues el currículum de derecho internacional, de derechos humanos, es prácticamente inexistente. Y el derecho internacional penal público también. O sea, en este terreno podemos decir que todavía no se recuperó el estado de discusión, el estado de la cuestión de lo que la España de la Segunda República, hasta la Segunda República, para no parcializar el tema desde algún punto de vista, tuvo. Todavía no se recuperó. De hecho, para que se den una idea, en el sistema de derecho internacional, hasta ahora, no teníamos un solo juez internacional. Desde hace escasamente un mes tenemos uno, el primero, desde la época de la Segunda República. pero tampoco tenemos funcionarios en el sistema internacional de justicia. Tenemos casi el mismo nivel que Malasia cuando se analizan los funcionarios españoles en el sistema jurídico internacional. Y esto no es casualidad, no es una necesidad del destino. Más abogados que los que tiene España colegiados es casi imposible. Pero ustedes no van a encontrar, y esta es una de las cuestiones del modelo de impunidad, y lo pueden contar las asociaciones de víctimas presentes aquí, las que no están, lo que no van a encontrar es abogados dispuestos a litigar en derecho internacional de derechos humanos en defensa de las víctimas. ¿Y por qué no? Se pregunta uno, si resulta que el Colegio de Madrid, digo para poner uno, tiene decenas de miles de abogados. O sea, porque simplemente ese modelo de impunidad se estableció culturalmente por encima del derecho, por encima de las libertades civiles, y yo me atrevería a decir que por encima de la Constitución. Es lo que yo llamo el discurso del silencio. ¿Qué es el discurso del silencio? Es lo que no hablamos nunca. Es lo que no se habla en las cátedras universitarias, es lo que no se habla en la prensa y es lo que todos conocemos pero no queremos hablar. Eso es lo que lleva a que podamos hablar de un modelo de impunidad perfectible. ¿Cuál ha sido el problema? ¿Por qué ha empezado a plantearse claramente la cuestión española a este nivel que estamos hablando? Porque uno de los problemas que tuvo la transición es que pretendió exportar el modelo. Y ustedes a lo mejor se van a asombrar de lo que voy a contar, pero es así. El modelo de impunidad de chileno, hoy en día desmantelado, por lo menos en una crisis muy profunda, por suerte, se conoce en Chile, en los activistas de derechos humanos y en los activistas políticos que conocen cómo fue la transición chilena. La Constitución chilena se conoce como la Constitución de la Embajada, el Pacto de la Embajada. Ese pacto se hizo en la Embajada Española. Es el Pacto de la Transición chilena. Cuando ustedes hablan, nosotros hemos tenido la oportunidad de hablar, en Argentina, por ejemplo, con el presidente Alfonsín, él nos contó directamente que las leyes que se llaman leyes de impunidad en Argentina, que en este momento están pendientes de ser anuladas por la Corte Suprema Argentina después de 30 años, fueron recomendadas especialmente, desde el punto de vista nuestro yo diría que incluso impuestas, por en aquel entonces Felipe González, al presidente Alfonsín después de la crisis de Centroamérica. Y la crisis de Centroamérica es una crisis donde España impuso un modelo de transición en Guatemala, El Salvador, Honduras, que es poco conocido, pero que es un modelo de impunidad que todavía sufren Guatemala, El Salvador y Honduras. Bien, y ustedes se pueden preguntar por qué yo estoy hablando de esto. Es porque si no, no se puede entender por qué llegamos a hablar del modelo de impunidad en España. Pues un grupo de activistas, entre los cuales me encuentro, pensamos en un momento dado, que había que enfrentar estos modelos. Y esta es una de las explicaciones poco conocidas del proceso de Pinochet y del proceso argentino, de los desaparecidos, nosotros llamamos así en su momento, los desaparecidos españoles en Argentina, que terminó con una sentencia histórica en el caso Silingo, que ustedes habrán leído en los periódicos. En el caso Silingo, ustedes pueden verlo aquí, una página, que es esta, donde les recomiendo que lean la sentencia, que la tienen aquí a texto completo, y el documento de acusación que preparamos para la Asociación Argentina, una de cuyas representantes está aquí ahora, que es en realidad una sistematización del derecho internacional desde 1945 hasta ahora. ¿Por qué tiene importancia la sentencia del caso Silingo en el modelo de impunidad española? Primero, porque es la primera sentencia que hace una síntesis del derecho internacional. No se había hecho nunca desde la Segunda República. Cuando digo la Segunda República, insisto en esto, es porque es donde el Estado de Derecho desaparece y donde se había reconocido en la Constitución Española, cosa que muchos a lo mejor no recuerdan, que se aceptaba el derecho internacional como base de la propia Constitución. Es una de las primeras constituciones europeas que hace eso. Hoy en día es normal, en aquel momento no lo era. Pero hay más. hay más. O sea, por ejemplo, si ustedes se leyeran documentos de la Constitución del Sistema de Naciones Unidas y del propio Tribunal Penal Internacional, se encontrarían con que entre los 5 o 6 juristas internacionales que se consideran padres de la idea, hay un español. Un español que, por supuesto, como muchos otros, no tiene un solo monumento en España, no tiene una sola placa, que yo sepa, pero tiene un monumento en el patio de Naciones Unidas en Ginebra, porque se considera uno de los padres del sistema jurídico internacional. ¿Con esto qué quiero decir? Que se perdió ese discurso, no es una teoría conspirativa. Se perdió el discurso y esta sentencia es la primera que intenta recuperarlo. Pero también es la primera de un tribunal español que reconoce otra cuestión clave para el modelo de impunidad, y es que España tiene obligación de cumplir con las sentencias del Tribunal de Núremberg y tiene obligación de cumplir con los tipos penales derivados del sistema de Naciones Unidas. Esto no había ocurrido nunca desde la transición hasta hoy, y por supuesto en el régimen franquista tampoco. Por eso les recomiendo que se la lean. El juez que hizo esta sentencia es casualmente el primer juez internacional de España desde hace un mes, precisamente desde antes de leer la sentencia, y el primer juez en un tribunal internacional desde la época anterior al golpe de Estado de Francisco Franco. Bien, lo que he tratado es de... Este es un tema muy largo y podría dar para un curso, que es lo que correspondería, pero lo que he tratado es de fijar los parámetros de lo que estamos hablando. Entonces, ya no estamos hablando de una cosa discutible, estamos hablando de un modelo que sabemos cómo se creó, que sabemos qué bases jurídicas tiene y que a partir de este momento tenemos una sentencia en jurisdicción ordinaria que nos dice que tenemos razón. Por supuesto, el sistema internacional también lo dice y de eso tampoco tenemos ninguna duda. O sea, sabemos que todos los argumentos que estamos planteando son defendibles en un tribunal internacional en cualquier lugar de Europa. Y es más, es la jurisprudencia que ha creado Europa. Es la jurisprudencia que creó un sistema democrático europeo y es la jurisprudencia que tendría que haber aplicado la transición española en el tratamiento de las víctimas. Eso es lo que nos llevó a producir el documento que hacían mención antes, que surgió realmente en una coyuntura que es una reunión de asociaciones del Estado, yo diría que prácticamente la totalidad de asociaciones del Estado, que trataron esta cuestión en una reunión en el Ateneo de Madrid, en diciembre, creo que era diciembre del 2013, si no me... exactamente. Allí un grupo de asociaciones, en la reunión aquella se vio el estado de la cuestión, o sea, el estado de la cuestión era tal o de tal desnivel que había gente que se planteaba honestamente que el problema de los crímenes franquistas tenía que llegar a Naciones Unidas. Y había que conseguir que Naciones Unidas tratara el tema. Y lo hacían porque desconocían que eso está en la base de Constitución de Naciones Unidas. Las primeras resoluciones de la cuestión española están precisamente en la fundación del sistema en el sistema de Naciones Unidas, en el sistema de derecho internacional de lo que hoy se conoce como sistema de Naciones Unidas. El problema está en que simplemente se desconoce, pero no es que no sea de obligado cumplimiento. Y esto también lo quiero dejar muy claro, usando la Constitución. Nosotros hoy por hoy no estamos discutiendo en absoluto en este documento, y así se lo hicimos saber a la Comisión de Asuntos Constitucionales del Parlamento actual, en una larga reunión, muy tensa por cierto, sobre esta cuestión, y después a la Comisión de Justicia. Todo lo que decimos es de obligado cumplimiento con la Constitución española en la mano. Es así. Otra cosa es que haya quien piense que hay que modificarla por otras razones o incluso por lo que le parece que tiene que ser así. Pero las obligaciones de derecho internacional están reconocidas en la Constitución. Hay artículos suficientes, incluso hay una cláusula derogatoria, que no se usó nunca, pero que existe, que dice muy sencillamente que todo lo que se oponga a la Constitución está derogado. Bien, si esto es así, ¿cómo se trata el problema de las víctimas y quiénes son las víctimas? Esta cuestión que parece filosófica y que a veces da lugares a discusiones enormes y ha traído incluso enfrentamientos, en muchos casos inducidos, a las asociaciones víctimas, es muy simple de resolver si usamos el derecho internacional. ¿Por qué? Porque está fijado. Porque hay normas que dicen y definen lo que son víctimas y definen y dicen cuáles son las obligaciones del Estado en los casos de crímenes graves o de violaciones graves al derecho internacional. Entonces, ¿cuál sería la duda? ¿Por qué existe la discusión? En una gran parte yo diría que por ignorancia, en otra por mala fe. Y esta es la situación real la que nosotros queremos hacer frente, como en este caso ya no solo como activista de derechos humanos, sino desde el punto de vista de las libertades civiles. Un Estado de Derecho no puede tener un déficit de esta naturaleza. Para no cansarlos con ese tema de las víctimas, nosotros en este aquí reproducimos, como dije antes, un documento que es este estudio relativo al derecho de restitución, indemnización y rehabilitación a las víctimas de violaciones flagrantes de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Lo tienen aquí, reproducido a texto completo, y pueden, deberíamos, todos los que tratamos este tema, saberlo, usarlo y desde el punto de vista del Estado, aplicarlo. Que esa es la diferencia. Nosotros podemos hablar de esto. El Estado está incumpliendo estas normas. Y si las incumple, está violando el derecho internacional. Esto fue el 93. Yo traje un documento hoy aquí que está aprobado, y lo traigo por una simple razón. Todavía no está puesto porque es muy nuevo. Está aprobado en Naciones Unidas el 19 de abril del 2005. Y es la actualización de ese documento que ustedes han visto ahí. Se llama... Lo leo, perdonen que sea un ladrillo, pero para que se comprenda que existe el documento y que la terminología del derecho internacional de derechos humanos es esta. Existe una metodología, existe un vocabulario y existe el derecho internacional de derechos humanos. Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones de las normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones. Este documento tiene la particularidad que uno de los estados proponentes y avalantes del documento es el gobierno español. Eso es lo que hizo saber España cuando se trató este documento. El documento al que hemos hecho mención fue aprobado el 19 de abril del 2005 en la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas y aprobado por 40 votos contra, ninguno en contra, y 13 abstenciones. ¿De qué habla concretamente el documento que ustedes en los próximos días lo tendrán disponible online en la página que estamos viendo? A efectos de que tengan el texto completo. Habla de lo que podríamos llamar los derechos de las víctimas. Vamos a leer algunos de los puntos que tienen que ver con el tema que estamos hablando. La primera cuestión es cuáles son las obligaciones del Estado. Y el Estado tiene, según dice el apartado primero de este documento, la obligación de respetar, asegurar que se respeten y aplicar las normas internacionales de derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Y lo concreta de la siguiente manera. Tiene la obligación de respetar, asegurar y aplicar las normas internacionales de derechos humanos y de derecho internacional humanitario según lo previsto en los respectivos ordenamientos jurídicos que dimanan de A. los tratados en lo que un Estado sea parte, B. el derecho internacional consuetudinario, C. el derecho interno de cada Estado. En cuanto a la prescripción, que es otro tema de discusión, muchas veces poco objetivo, el punto 4 del documento dice muy claramente: cuando así se disponga en un tratado aplicable o forme parte de otras obligaciones jurídicas internacionales, no prescribirán las violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos, ni las violaciones graves del derecho internacional humanitario que constituyan crímenes en virtud del derecho internacional. Este es el punto 6 del apartado 4. El punto 7 del mismo apartado dice: las disposiciones nacionales sobre la prescripción de otro tipo de violaciones que no constituyan crímenes en virtud del derecho internacional, incluida la prescripción de las acciones civiles y otros procedimientos, no deberían ser excesivamente restrictivas. ¿Y qué se entiende por víctima? Que es un aspecto permanentemente en discusión y visto desde los que plantean el negacionismo como alternativa a un modelo jurídico, que es la mayoría de nuestros políticos actuales. El artículo en su apartado 5 dice muy claramente, punto 8 del apartado 5, a los efectos del presente documento se entenderá por víctima a toda persona que haya sufrido daños individual o colectivamente, incluidas lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdidas económicas o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que constituyan una violación manifiesta de las normas internacionales de derechos humanos o una violación grave del derecho internacional humanitario. Cuando corresponda y en conformidad con el derecho interno, el término víctima también comprenderá a la familia inmediata o a las personas a cargo de la víctima directa y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para prestar asistencia a víctimas en peligro o para impedir la victimización. El punto 9 dice: una persona será considerada víctima con independencia de si el autor de la violación ha sido identificado, aprehendido, juzgado o condenado y de la relación familiar que pueda existir entre el autor y la víctima. Con esto queda claro qué es una víctima desde el punto de vista del derecho internacional de obligado cumplimiento en el derecho interno español. Hay otro aspecto que es importante destacar, es el apartado 22, que habla concretamente de la satisfacción. O sea, esta es una palabra que tiene importancia desde el momento que en un comunicado oficial la comisión creada, la comisión interministerial para las víctimas del franquismo, que elaborará un informe en algún momento, habla de que la comisión va a tratar de la satisfacción a las víctimas. Claro, este documento, en su apartado 22, define lo que se entiende por satisfacción y lo que tiene que incluir. Y dice exactamente así: la satisfacción ha de incluir, cuando sea pertinente y procedente, la totalidad o parte de las medidas siguientes. A. Medidas eficaces para conseguir la cesación de las violaciones continuadas. B. La verificación de los hechos y la revelación pública y completa de la verdad, en la medida en que esa revelación no provoque más daños o amenace la seguridad y los intereses de la víctima, de sus familiares, de los testigos o de personas que han intervenido para ayudar a la víctima o impedir que se produzcan nuevas violaciones. C. La búsqueda de las personas desaparecidas, de las identidades de los niños secuestrados y de los cadáveres de las personas asesinadas y la ayuda para recuperarlos, identificarlos y volverla a inhumarlos según el deseo explícito o presunto de la víctima o las prácticas culturales de su familia y comunidad. D. Una declaración oficial o decisión judicial que restablezca la dignidad, la reputación y los derechos de la víctima y de las personas estrechamente vinculadas a ella. E. Una disculpa pública que incluya el reconocimiento de los hechos y la aceptación de las responsabilidades. F. La aplicación de sanciones judiciales o administrativas a los responsables de las violaciones. G. Conmemoraciones y homenajes a las víctimas. H. La inclusión de una exposición precisa de las violaciones ocurridas en la enseñanza de las normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, así como en el material didáctico a todos los niveles. En cuanto a las garantías que debe tener la víctima, solo voy a hacer relación a que tiene la obligación el Estado de garantizar un recurso eficaz, y un recurso eficaz en términos de derecho, todos los jueces, fiscales y abogados saben exactamente lo que quiere decir. Pero hay uno que voy a remarcar, que es el punto B del apartado 23, que dice: tiene la garantía la víctima de que todos los procedimientos civiles y militares se ajustan a las normas internacionales relativas a las garantías procesales, la equidad y la imparcialidad. Este es un punto que afecta directamente a los juicios sumarísimos y a las ejecuciones realizadas desde el ámbito de la jurisdicción militar, y que todavía no han sido ni anulados, ni las víctimas han recibido el reconocimiento y la restauración de sus derechos, tal cual hemos leído hasta este momento. Y con esto cerramos la lectura del documento, que, insisto, estará disponible y podrán ustedes utilizarlo en el texto completo. Este es un documento básico para todas las organizaciones que trabajamos este tema, pero también para la justicia, para los fiscales y para todos los operadores de justicia del Estado español. Este es un documento, como dije, que es continuación de uno anterior, es una actualización, y por lo tanto también hay que tener en cuenta los documentos anteriores para entender el contexto de aplicación de este tipo de normas. Si ustedes hacen un momento de reflexión sobre todo lo que he leído, que en los próximos días lo tendrán online y lo pueden bajar, ninguna de esos apartados se ha cumplido en España. Pero no solo eso, no solo no se ha dado cumplimiento, sino que se ha negado, en muchos casos, mediante lo que yo denominaría ingeniería jurídica, el acceso de las víctimas a un recurso jurídico eficaz. Y voy a poner solo dos casos o tres para no cansarlos, y porque creo que son los más flagrantes. Primero es el problema de las exhumaciones, que yo diría ilegales. En España existen exhumaciones desde el momento inmediato, por lo menos eso es lo que tiene registrado Paco Echeverría, que es posiblemente el que más conoce de eso en España, en el momento inmediato a la muerte de Franco. No sabemos de cuántas miles de tumbas de enterramientos clandestinos estamos hablando. Y tampoco sabemos de cuántas víctimas estamos hablando. Y cuando digo no sabemos, es no sabemos a nivel jurídico. Hasta hoy se están haciendo sin presencia de juez ni de fiscal, lo cual en un Estado de Derecho es una denegación de justicia, que es un derecho que tienen que tienen todas las personas. Pero además, si pensamos que estamos hablando de crímenes contra la humanidad, de un régimen condenado por Naciones Unidas como criminal, estamos destruyendo las pruebas de los crímenes cometidos. Y es el Estado el responsable. En esto hay que dejarlo meridianamente claro. No son las asociaciones las responsables de esto. Las responsables de garantizar el cumplimiento del derecho, el responsable es el Estado y el sistema de justicia. Lo que no se puede entender, y nosotros esto lo hemos explicado hace poco, distribuimos este documento a 50 estados de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas y mantuvimos entrevistas específicas sobre este tema con 25 aproximadamente. Lo que no se puede entender es cómo un fiscal en su jurisdicción permite un desenterramiento sin tomar parte como representante del Estado y garante de la legalidad. La Fiscalía General del Estado en España, a diferencia de otros países, está fijada por la Constitución y su tarea, su única tarea, es el mantenimiento y garantía de la legalidad. Eso es lo que no ha ocurrido en ninguno de esos desenterramientos. Bien, ese es un caso. Pero es que además al hacer eso negamos el recurso eficaz a nivel de justicia, porque al enterrar la víctima sin un proceso judicial, lo que estamos haciendo es negando la posibilidad de que la justicia determine qué tipo de crimen se cometió. Hay otro, que es la discusión actual que se dio, yo no conozco los términos exactos, que es el problema de los juicios sumarísimos, de los tribunales militares. Una de las obligaciones del Estado, y también la voy a leer para que no crean que, no que me la invento porque está reconocida en el derecho internacional, pero es obligatoria en el respecto de las víctimas, es que el Estado garantice, bueno, ahora no lo voy a encontrar, pero el asunto está que el Estado debe garantizar el control civil de todas las cuestiones militares. Y esto no es baladí. Esto, si ustedes se lo preguntaran al fiscal de Nuremberg, a Benjamín Ferenc, se los explicaría como lo explicó él en su época y como lo puede explicar cualquier activista de derechos humanos. El sistema de justicia es un sistema civil y tiene que garantizarlo. ¿Qué ha pasado con los juicios sumarísimos? Que es una trampa jurídica. Según dijo el fiscal general del Estado, después de un escándalo y un revuelo en los periódicos, la sala militar de la Corte Suprema dice que esos están cerrados. Pero no hay manera de que las víctimas tengan un recurso que pida la nulidad de los sumarios. Y el Estado dice que como eso no lo puede resolver, pues aquí paz y en el cielo gloria. Bien, eso no solo es una falsedad, sino que es una violación del derecho internacional. Es una violación que además hace responsable a las autoridades judiciales del Estado, les guste o no les guste. Y en esto también quiero ser meridianamente claro. El delito de omisión en los funcionarios públicos, sean cual sean estos, existe. Y esa responsabilidad no prescribe cuando los delitos que se están encubriendo son crímenes contra la humanidad o crímenes imprescriptibles. Todo lo que les estoy diciendo sería parte de cualquier manual de derecho internacional de derechos humanos. Hay otro caso, que son, y a nadie le gusta hablar, o sea, aquí cuando se habla de esto con el gobierno, con el Estado, yo no quiero hablar de gobierno porque este no es un problema de un gobierno, es un problema del Estado, como es un problema del Estado francés, cosa que hizo Chirac en nombre del Estado hace muy poco tiempo, hace 2 meses creo, no sé si es la fecha exacta, pidió perdón públicamente por la participación del Estado francés en la deportación de ciudadanos cuando la Segunda Guerra Mundial. Y también Chirac podría decir que él no participó, que él no tuvo nada que ver con la deportación. Es más, él podría decir que combatió, es parte del sistema gaullista que combatió en contra del nacionalsocialismo. Pero es que las responsabilidades del Estado no son del gobierno. Las responsabilidades del Estado son del Estado y el gobierno es el que representa al Estado. Entonces, el pedir perdón por los hechos cometidos por el Estado español es una obligación pendiente del Estado, como la tuvo Francia con la deportación. Y no es asumible que se diga este gobierno, este partido, no participó de esos crímenes. Eso lo sabemos todos, pero el Estado español sí, y esas responsabilidades no se han eliminado ni derimido. Y pongo otro caso. En este año que llevamos, el ministro de Defensa alemán disolvió, perdonen los términos que voy a usar ahora, no son estrictamente técnicos porque no sé el nombre exacto en alemán, disolvió la primera escuadrilla aérea que creó Alemania, la Alemania después del régimen nacional socialista. Y cambió de nombre y ordenó cambiar la escuadrilla de lugar del cuartel donde esta escuadrilla aérea existía. Esto estoy hablando del actual ministro de Defensa de Alemania. ¿Por qué? Porque descubrieron que el nombre de esa escuadrilla, que era un pretendido héroe de la Luftwaffe, que no había participado en crímenes contra la humanidad, había participado, y se demostró con documentos que se encontraron el año pasado, en el bombardeo de Guernica. Por lo tanto, el ministro de Defensa alemán eliminó el nombre de esa persona de la escuadrilla, disolvió la escuadrilla, la habrán creado de nuevo, ¿Por qué? Porque un Estado necesita de símbolos que le enseñen a sus ciudadanos que los crímenes no se pueden volver a repetir. Otro tercer tema, y voy a tocar estos dos, con esto voy a terminar el tema del modelo de impunidad. El del reconocimiento de las identidades nacionales. Ustedes sabrán que todos los que combatieron con las tropas aliadas, en la condición jurídica que sea, o sea, ya sea en la resistencia, ya sea como guerrilleros, ya sea como oficiales de los ejércitos aliados, del ejército británico, los hay del ejército británico, los hay del ejército francés, se les quitó la nacionalidad española en el año 51 por traidores a la patria. Nunca se les devolvió. Ellos, me imagino, que ya vivos, en el caso concreto de los que entraron en París, que se vio el año pasado, quedan dos vivos, no se trata de eso, se trata de que también sus herederos no tienen la nacionalidad española porque están cumpliendo una condena de un régimen criminal. Tocamos el problema de los niños de la guerra, que todavía es más grave jurídicamente, porque son criaturas inocentes desde el punto de vista del derecho internacional cuando los hechos ocurrieron. Se discutió en el Parlamento, es cierto, pero no se les devolvió la nacionalidad. No se hizo un reconocimiento jurídico a aquellos que perdieron la nacionalidad por las mismas razones que yo estoy diciendo. ¿Por qué? Ahora terminaré con el tema y lo vamos a explicar. El tema de los archivos es la misma cuestión. Aquí hay muchos archiveros que conocen el tema del archivo de Salamanca. El problema de los archivos en el caso de Salamanca es muy simple. Si ustedes leen, que lo pueden leer aquí, aquí tienen, si lo encuentro, pero bueno, tienen el dictamen de los archiveros, el famoso, bueno, ahora no lo voy a... aquí está, informe de la Comisión de Expertos. Bien, vamos a analizar esto. Personalmente, entre una de mis especialidades está el tratamiento documental. En una época hice un largo curso para organización de bibliotecas y trabajé en el sistema educativo, a pesar de ser muy joven, en estos aspectos. Entonces, no voy a hablar desde ese punto de vista, pero lo conozco. Lo que ocurre con este dictamen, que muchos no habrán leído, es que tiene esto que ven, informe jurídico. Y claro, la primera pregunta que se hace uno es, sin leer lo que dice, es qué organismo de un Estado de Derecho es el que tiene que dar una opinión jurídica sobre cualquier cuestión de ese propio Estado. Y desde ya, en ninguna constitución del mundo van a encontrar un consejo de archiveros que dé un dictamen jurídico y tenga obligación de cumplimiento al Estado. Porque no es su función. No es porque sean competentes o no. La función de dar un dictamen jurídico sobre esta cuestión lo fija la Constitución. O es el fiscal general del Estado, porque es el responsable de garantizar la legalidad, o es un dictamen del Consejo de Estado, o es un dictamen de la Corte Suprema o del Tribunal Constitucional. No hay más. En un Estado de Derecho no hay ningún ciudadano, por calificación que tenga, que pueda dar, ni siquiera el Colegio de Abogados de Madrid, podrá dar un dictamen, no tengo nada contra el Colegio de Abogados de Madrid, pueden dar un dictamen sobre ese tema, pero que sea vinculante y obligatorio, no. Pero es que es más, en este tema, lo que dice este dictamen es contrario al derecho internacional. Lo pueden leer ahí. Lo que viene a decir este documento es que la incautación, que es un delito internacional, un crimen de guerra y un crimen no prescriptible, prescribe por el simple uso, que entendido desde el punto de vista del derecho civil. El que redactó esto está claro que es un civilista. Es contrario a las resoluciones de la Corte Europea. Esto se ha resuelto en la Corte Europea, en el caso de Francia, en el caso de Alemania, en el caso de Turquía, pero aquí alguien decidió meterlo en un dictamen de archivos. No estoy exagerando en absoluto. Esa es la razón por la que no se quiere hablar jurídicamente de los archivos. ¿Por qué? Porque, claro, el problema no son los archivos, es la ley. lo que se quiere hacer en este discurso del modelo de impunidad español es no dirimir jurídicamente nada. Hablamos de reconocimiento moral de las víctimas. Hablamos de reconocimiento discursivo de las víctimas. Pero no reconocemos a las víctimas. Las víctimas solo se pueden reconocer en un sistema de derecho frente al propio sistema jurídico. Una víctima no existe si el sistema jurídico no la ha reconocido. Y eso es así aquí y en Hong Kong. Da exactamente igual. Pero es que además en las normas europeas esto está ventilado. ¿Por qué? Porque Alemania tuvo que hacer frente a esto, Francia tuvo que hacer frente a esto, Italia tuvo que hacer frente a esto. Francia tiene prácticamente un código especial sobre toda la restauración de los derechos de la víctima después de la guerra, que es casi un código. Bien, ¿por qué nos negamos a hablar de esto? Esa es la base y es el gran problema que tenemos las asociaciones. Cuando se hicimos este informe es porque vimos la necesidad de que las, y lo decimos en la introducción, de que las asociaciones de víctimas se puedan reconocer en un discurso jurídicamente válido y que respete el derecho internacional y defienda las libertades civiles. Eso es básico en un Estado de Derecho. Es más, esas asociaciones, todas ellas, tendrían que tener un reconocimiento especial del Estado por dedicarse a estos temas. Y cuando digo un reconocimiento, por supuesto que no es moral. No es lo mismo una ONG de desarrollo que una asociación de víctimas. Pero no lo es aquí, pero tampoco lo es en Chile, ni en Guatemala, ni en El Salvador, ni en Estados Unidos. Y cuando hablamos de homenaje a las víctimas, no se trata de homenajes morales. No se trata de que vayamos, y en esto ya no quiero entrar en esto, pero lo quiero plantear tal cual es, de que vayamos a reconocer las víctimas moralmente. ¿De qué sirve que vayamos al acto de la liberación de París, el presidente del Senado español, cuyo discurso pueden escuchar a viva voz aquí, y no reconozcamos a esas víctimas, no le reconozcamos su estatuto jurídico ni le devolvamos la nacionalidad? Pero es que además el presidente del gobierno del Senado, cuando fue a esa ese discurso, breve discurso, que también lo pueden encontrar aquí grabado por la Asociación Por Afar Segunda República, que participó en los actos y grabó el discurso del presidente del Senado, no usa una sola vez la palabra republicanos, ni nazismo, ni franquismo. Y llega a afirmar que, claro, estamos en los actos de liberación de París, que España fue parte de los que liberaron Europa de no se sabe qué, porque no lo menciona. Bien, estos son lapsus, como discutíamos con un parlamentario que preside la Comisión de Justicia, ¿es un lapsus? No, no es un lapsus. Pero ese desconocimiento de las víctimas lleva a que el tema siga pendiente. ¿Hasta cuándo? No lo sabemos. Lo que sí sabemos, y esto es lo que también le hemos dicho a los parlamentarios, que han tenido suerte. Han tenido suerte de que el modelo de impunidad haya permitido que no haya abogados que demanden al Estado por los campos de esclavistas. Llamamos campos esclavistas a los campos de trabajo forzados de las empresas españolas que se lucraron con mano de obra esclava prácticamente hasta mediados de los años 60. Da la casualidad que esas empresas, al contrario que en Alemania, que en Francia o que en Italia, no cambiaron el estatus jurídico. Continuaron llamándose de la misma manera y el único que se dio cuenta de lo que yo voy a decir fue Suñer, que vendió Foxa por una peseta para que nadie le pueda reclamar nada. ¿Saben de qué empresa estoy hablando? Por si no lo desconocen, Foxa, a causa de un tratamiento gracioso del régimen franquista, se hizo cargo de la recogida de basuras en toda España. Pero no hasta que murió Franco. Hasta que fue absorbida por Construcciones y Contratas por una peseta. De eso estoy hablando. Esas empresas no cambiaron. Pues, como le dijimos a un parlamentario, en Alemania, Mercedes-Benz tuvo que hacer frente a una demanda por esas mismas condiciones cuando Mercedes-Benz cambió el estatuto jurídico después de la ocupación aliada y obligado por las propias sentencias del Tribunal de Núremberg. Bien, Con esto termino prácticamente cuatro tipos de crímenes. Queda pendiente la identificación de las víctimas. Queda pendiente los que se llaman hoy desaparecidos, y que si bien es legítimo llamarlos desaparecidos, en realidad no lo son, porque en la época que ocurrieron fueron ejecuciones extrajudiciales, fueron asesinatos, pueden darle el nombre que quieran, y que el Estado tendría obligación no solo de identificar sin que nadie lo pida, que este es el problema de fondo. O sea, no se trata de que una familia recorra 20 archivos para encontrar qué pasó con sus parientes. Ese es un derecho que tienen. Pero es que el derecho del Estado, la obligación del Estado, es hacer eso por su propia naturaleza de Estado de Derecho. Tendrían que existir los listados de víctimas, la identificación positiva, y eso ponerse dentro de un programa, dentro de una acción a largo plazo, a disposición de todas las víctimas. Porque hay muchas que no existen jurídicamente. Es el mismo caso de los archivos que nosotros se lo decíamos a uno de los partícipes de la reunión. ¿Y quién reconoce a las agrupaciones locales de UGT o de la CNT de Cataluña que no existen más y jurídicamente no van a existir más, a las cuales se les incautaron sus bienes y sus archivos? ¿Quién los representa? Pues en un Estado de Derecho la Fiscalía General del Estado es la que lo tendría que representar. Es así de simple. Porque es así como funciona el derecho. Lo que no se le puede pedir es a la Generalitat de Cataluña que entregue bienes a quienes los reclamen. Porque la Generalitat no tiene esas funciones ni está reconocida a nivel del Estado como institución jurídica. Es un gobierno autonómico, pero nada más. Bien, con esto creo que antes de que me pegue voy a dar por terminado. Espero que haya logrado que no se durmieran dado la hora en que hemos hablado y que si quieren hacer preguntas sobre estos temas, desde ya que estamos dispuestos a responderlas.